Escuchábamos Cheques, la canción de Spinetta, porque todo tiene que ver con economía. Estamos en días de muchos anuncios. Ayer acá en vivo pasábamos lo que anunciaba el ministro de Economía Caputo acerca de esto, que a mí me interesa saber si se trata de un plan económico, si son medidas sueltas, y para eso estamos consultando a la gente que sabe. Tenemos la oportunidad de charlar con Rubén Baudagnotto, que es economista, es docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue y está al otro lado del teléfono. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Laura te saluda de este lado.
Buenas tardes, Laura, y buenas tardes para toda la audiencia.
Bueno, Rubén, la primera pregunta que me gustaría trasladarte tiene que ver con esto, ¿no? Estos anuncios que escuchamos en el día de ayer, que son medidas que tienen como efecto un fuerte ajuste en general, ¿se trata de un plan económico o se trata de medidas que están disociadas una de las otras?
A ver, no están disociadas una de las otras las medidas. Sí, yo prefiero llamarles un paquete de medidas de ajuste. O si querés ponerle la palabra plan, es un plan de ajuste. No excede lo que puede ser un programa de ajuste de los gastos y de los ingresos del Estado, en pos de achicar el déficit, que es la característica central del plan. Este es un conjunto de medidas de neto corte, como le decimos, fiscalista. ¿Qué queremos decir con esto? Que entiende que el problema de la inflación y tal vez el problema central de la Argentina es el déficit fiscal del Estado. Entonces, a partir de ahí, se ordenan todas estas medidas que tienen como central objetivo cerrar en un plazo relativamente corto, esto es en 2024, el déficit del Estado. ¿Sí? Entonces, contestando la pregunta, es un ni, digamos, porque yo te podría decir, bueno, es un paquete de medidas, o si querés ponerle plan, es un plan de ajuste, y ahí se queda, porque generalmente los planes tienen varios componentes que este no tiene, que ya en breve por ahí los podemos charlar.
Sí, cuando ellos hablan de déficit fiscal siempre comparan la economía del país con una economía doméstica, entonces dicen, bueno, si vos cobrás 100, no podés gastar 120. Ahora, ¿es equiparable el funcionamiento de un país con una economía?
No, y fue el punto donde yo dejé de ver el mensaje de Caputo allá. Eso normalmente se le suele llamar falacia de composición. Las falacias son mentiras en términos... es la forma elegante la forma lógica, científica de decirle a las mentiras, digamos. No es igual. Una familia tiene una cantidad de ingresos acotados, no puede imponerle a nadie que le den plata de su bolsillo, como si lo puede hacer el Estado con los impuestos. Las deudas de una familia difícilmente se transmitan de una generación a otra. Generalmente las deudas fallecen con quien las contrajo, digamos, a no ser que haya una hipoteca sobre alguna propiedad, pero cosa que tampoco pasa en el Estado. En el Estado, y nosotros lo sabemos, unas generaciones empezaron tomando deuda por allá por 1976 y nosotros todavía las estamos pagando. O si nosotros hoy nos endeudamos, las generaciones de acá 30, 50 o el plazo en el que nos endeudemos en años, las van a seguir pagando. Es una falacia de composición que viene muy bien para explicar los ajustes, pero que adolece de alguna falla. De todos modos, esto no quiere decir que los estados puedan incurrir en déficits sostenidos y abultados durante mucho tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros lo que normalmente decimos es que, bueno, el déficit no es ni bueno ni malo. Si la relación de la deuda que se va generando en el Estado en relación con el PBI tiene un determinado crecimiento y la economía crece más que esa relación, bueno, se dice que es sostenible. Uh-huh. Ahora, y de por sí también decimos el déficit no es ni bueno ni malo. Lo que también hay que decir es que un país, una nación, no puede endeudarse no puede incurrir en un déficit de 3, 4, 5 puntos del PBI durante 20 años seguidos. Esto ya también ha pasado a ser una evidencia que quienes le restaban absoluta importancia al déficit fiscal han caído en la cuenta de que es muy difícil de sostener.
Claro. Ahora, lo que uno se pregunta a partir de estos anuncios es si lo que buscan es que haya déficit fiscal, ¿quiénes pagan el costo de esas decisiones? ¿No? Suponiendo en el mejor de los casos que efectivamente logran reducir el déficit fiscal.
Claro, ahí está bien la pregunta, porque desde la profesión económica ya hay como bastante... consenso en que había que, por un lado, lo que dice ordenar precios relativos, esto es ajustar la relación entre los precios, y para ponerlo en términos muy concretos, nosotros hoy tenemos que una factura de gas de una familia puede equivaler a, por decirlo, una veinteava parte de lo que vale un par de zapatillas, o por decirlo de otro modo, un par de zapatillas vale 20 veces más que una factura de gas. Sí. Esto es absolutamente ilógico. En cualquier economía más o menos ordenada, de acuerdo a los costos que prevalecen en casi todo el mundo, esto es al revés. Una factura de gas vale 20 veces lo que vale un par de zapatillas, o 10 veces si querés, pero nosotros tenemos una estructura de precios relativos fuertemente influida por subsidios públicos, que aparte no eran subsidios con carácter progresivo, sino que más bien al contrario. Entonces, bueno, esas cosas, acomodar precios relativos, estabilizar la macro, o sea, cerrar la inflación y cerrar las cuentas fiscales, en eso había bastante consenso en que había que hacerlo. Uh-huh. Lo que le cabía a los gobiernos, y en lo que uno supone se iban a diferenciar las distintas alternativas de gobierno, era en a quién le hacían pagar los costos y en qué plazo. Lo que se está viendo ahora, más allá de todos los discursos de campaña que decía que no iban a tocar a la gente, es que a este ajuste lo va a pagar la gente, y lejos está de pagarlo la clase política, más allá de si es, o la casta, como se le decía, más allá de si es relevante. En cuanto a peso monetario, en cuanto a volumen, lo que insume la clase, el gasto político. Uh-huh. Está claro que a esto lo va a pagar, y rápidamente la gente, nosotros, los consumidores, el pueblo, o como quiere que le llamamos, a la masa de los que consumimos una gran parte de lo que son nuestros sueldos.
Algunos decían, ayer Caputo no habló en ningún momento de qué va a pasar con los salarios. Más tarde sí se conoció algún rumbo con respecto a las jubilaciones, que no van a mantener el sistema actual y quieren dar aumentos por decreto, que nos hace suponer que es porque van a ser aumentos inferiores que los que se daría con el sistema actual. Ahora, ¿se pueden tomar todas estas medidas y al mismo tiempo promover, no sé, que siga habiendo paritarias o que haya aumento salarial, o eso sigue alimentando como esta bola de nieve?
No, mira, está buena la pregunta, porque normalmente los programas de ajuste que llevan en un país como Argentina, con lo que nosotros llamamos una restricción externa fuerte, esto es una incapacidad de generar dólares en forma continua y de sostener niveles de reservas altos, decía, estos planes de ajuste tienen generalmente un componente de devaluación de la moneda. Uh-huh. Esto es lo que ha pasado concretamente. Tenemos una devaluación del 100% de la moneda. Generalmente estas devaluaciones conllevan un incremento general en precios de casi todos los bienes. Nosotros lo vimos en agosto con la devaluación del 22% que impulsó el anterior candidato. Uh-huh. Esa devaluación del 22% en un mes y medio ya se había generalizado a todos los precios de la economía. En las góndolas la vimos dentro de los 15 días. ¿Qué quiero decir? Estas devaluaciones llevan consigo incrementos de precios que deterioran el poder adquisitivo de la gente. Por eso que se habla mucho de devaluaciones compensadas. ¿Qué quiere decir eso? Compensar la pérdida adquisitiva del salario de la gente con algún tipo de política de ingreso, esto es, subsidio, permitir paritarias que igualen la inflación o sostener paritarias que igualen la inflación. Los ingresos de la gente que dependen del Estado, por ejemplo, los salarios del sector público, sostenerlos en niveles que no pierdan, que hagan que no pierdan capacidad adquisitiva. Esto está absolutamente ausente en este plan. Lo único que se asemeja en este conjunto de medidas que se anunciaron ayer, que se asemeja a una política de ingresos, es la duplicación de la AUH y el 50% de incremento en las tarjetas alimentar. No hay ningún otro tipo de política de ingresos. Y en esto voy a un costado que tiene que ver con el dogma y con el fundamentalismo de ciertos dogmas. Nosotros en el 2016, en las primeras medidas del gobierno de Macri, asistimos a una serie de medidas que estaban dictadas por un fuerte dogmatismo y un fuerte fundamentalismo de tipo liberal. El principal fue la liberación del mercado de cambios. Ustedes se acordarán, la liberación del cepo. Todo el mundo podía comprar y vender la cantidad de dólares que se le ocurría, lo cual devino en una formación de activos externos, es la forma más teórica de llamarle a la fuga, sacar la plata del sistema económico, de 86 mil millones a lo largo de los cuatro años. En ese momento, yo lo que digo, bueno, ahí el fundamentalismo dogmático se centró en el mercado de capitales. En esta segunda versión del macrismo, digamos, porque esto para mí es un plan económico, es de Macri, es del PRO, las cosas que se están haciendo no tienen nada que ver con lo que postuló La Libertad Avanza. Esto es el PRO y el ala más promercado, más de derecha del PRO. Sí, entonces, en esta segunda versión, el fundamentalismo no está en el mercado de capitales, sino que está en los mercados de bienes de servicio y en el mercado laboral. Los precios se regulan libremente, o mejor dicho, no se regulan, los precios se fijan libremente. Y entre esos precios aparece el salario, el precio del trabajo, que pase lo que tenga que pasar en el mercado. ¿Sí? Entonces, bajo ese fundamentalismo no hay política de ingresos. No hay ninguna política que compense la pérdida del poder adquisitivo que conllevan los incrementos que se van a generar inmediatamente y que ya se venían generando porque la devaluación estaba cantada, que compensen la pérdida salarial. Entonces, ahora estamos frente a una versión de estos programas, como vuelvo a decir, del macrismo, que te dicen que los precios se van a regular solo, no vamos a tomar ningún tipo de control, nosotros no somos quienes para fijar los precios. Y el salario se lo concibe como un precio más de la economía. Entonces, allá va, a arreglársela como sea. El gobierno no va a promover paritarias, no va a aumentar los salarios del sector público, va a tratar de retrasar todo lo que pueda las jubilaciones con la modificación de la fórmula de ajuste. Pues bien, con esto intento responder a lo que a lo que decía, ¿no?
Rubén, ¿y por qué no deja libre el precio del dólar el gobierno?
Bueno, porque cayeron en la... Se ve que aprendieron de la experiencia. Yo creo que no lo dejan libre, porque si vos dejás libre el precio del dólar, tenés que respetar lo que fijen las llamadas fuerzas del mercado, que no son otras que quienes tienen capacidad de comprar y sobre todo de vender dólares, y te pueden, en función de la conveniencia de cada uno de ellos, establecer precios absolutamente, ¿cómo se diría? No alocados, pero absolutamente altos, que encarecerían y te podrían llevar tranquilamente a una hiperinflación. ¿Por qué? Porque hoy en la economía no hay, el Estado no tiene dólar y no tiene capacidad de intervenir en algún mercado. Entonces, vos dejás hoy el dólar libre, y con la escasez de dólares que hay, vas a tener el dólar en niveles altísimos, con un Estado imposibilitado de decir, no, el que necesita dólares a 1000, yo se los vendo. Tampoco los tiene a 1000, porque tampoco tenemos dólares. Pero dejar el dólar libre hoy sería aceptar la posibilidad de precios altísimos, que con la correa de transmisión directa a precios que tenemos ya establecida en la economía argentina, acarrearía algo mucho peor de lo que estamos viviendo y de lo que podemos llegar a vivir.
Bien. Rubén, la última pregunta que quería hacerte tiene que ver con el aumento en el precio de las naftas que vimos hoy, que fue el 37%. La pregunta que yo me hacía es si este es un primer aumento y la intención va a ser llevar el litro de nafta al precio del dólar. ¿Qué supones?
Lo que uno supone es que el precio del nafta va a terminar alineándose a lo que son los precios regionales y aún en el mundo, que están entre 95 centavos y $1.10 de dólar. Uh-huh. Entonces, el precio de la nafta iría progresivamente acomodándose. No sé ahora en cuánto, claro, debe estar en 550, debe haber quedado el precio de la nafta, se aumentó un 37%.
Y la Infinia pasó a 602 pesos.
Bueno, 602 pesos. Le falta un aumento ahora sobre los 602, le falta un aumento del 25%, que será progresivo, para llegar a los 800, que es el precio del dólar.
820 hoy, porque hoy siguió subiendo. Esa es otra pregunta. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el dólar?
El dólar, no, mira, en realidad la cotización, yo no sé si subió la cotización oficial a 820. No sabía que estaba en 820. Yo la tenía la establecieron ayer, hablaron de 800. Sí. Lo que pasa es que esta devaluación es una devaluación que, vuelvo a decirlo, no tiene nada que ver con lo que se hablaba en campaña por parte de la fuerza política política que ahora está en el gobierno. Es una devaluación con desdoblamiento cambiario, o sea, hay más de un tipo de cambio. Hay un tipo de cambio para los exportadores que va a quedar en 8.60, porque se permite este blend que le dicen, esta mezcla de el 80% se va a liquidar por el dólar oficial y un 20% por el dólar contado con liquidación, este dólar financiero. Después tenés un dólar para importadores que va a quedar en 9.40, ¿sí? Y después tenés el dólar ahorro, tarjeta turista en 1.320. Entonces, es como que hay varios precios de dólar, pero hasta lo que nos amanecimos hoy, yo por ahí me he perdido la parte que puede haber pasado después del mediodía, es que el dólar oficial estaba en el orden de los 800, pero vuelvo a decirlo, con tres variantes ya que no tienen nada que ver con lo que se venía vendiendo en la campaña, y en esto quiero reforzar un pequeño puntito que he dicho, y que es que este conjunto de medidas, llamémosle plan de ajuste como se quiera, no es un plan la libertad de avance, es un plan económico del macrismo, es un plan económico del PRO, o sea, ni siquiera de Juntos por el Cambio, vía una cooptación muy temprana de algunas áreas del gobierno del presidente electo. El macrismo ha podido sentar las bases de lo que siempre fue su programa económico, pero ahora con una versión, como decía, corregida respecto a dónde aplicar el fundamentalismo que antes estuvo aplicado en el mercado de capitales y ahora está aplicado en el mercado de bienes y en el mercado de trabajo. Pero esto es macrismo puro, no tiene nada que ver con lo que se anunciaba en campaña y que nos pone de nuevo frente a lo que es el teorema de Baglini. En campaña digo cualquier cosa, total, después, para decirlo como lo decía Baglini, cuanto más lejos estoy del poder, más barbaridades puedo decir. Entonces hablaba de eliminación del Banco Central, dolarización, un montón de cosas que, de hecho, todos hablábamos sobre la imposibilidad, la dificultad y demás, pero se vio que estaban muy lejos de poder realizarse, y en realidad lo que también vimos es que lo que se está llevando adelante es una segunda versión del programa macrista del 2016, con la corrección que Macri mismo quería hacer, no gradualismo, shock y ajuste furibundo de los gastos del sector público.
Sí, de hecho la primera reacción del Fondo Monetario Internacional fue saludar las medidas que se anunciaron ayer. Rubén, te agradezco muchísimo por esta comunicación.
No, por favor, el agradecido soy yo, como siempre, por el convite, Laura, y a disposición para cuando crean que se puede ayudar un poquito, ¿sí?
Claro que sí, hablamos pronto. Adiós.
Dale, bárbaro, chau, chau.
Hablábamos con Rubén Baudagnotto, es economista, es docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue y bueno, nos ayudaba a comprender un poco mejor las medidas que anunciaron en el día de ayer.